Día COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
En estas últimas horas hemos conocido que un padre y una hija han aceptado condenas que suman 6 años de prisión por un intento de homicidio a un familiar al que apuñalaron y golpearon varias veces con un bate de béisbol tras una discusión en Manacor. También ha sido detenida una mujer de 51 años de edad tras matar a su tía de 91 en Sineu y trasladar el cuerpo a Palma para camuflar el crimen. Desgraciadamente, no son casos aislados. Están incrementando los casos de violencia intrafamiliar estos últimos años. Por eso queremos abordar el porqué de estos actos tan terroríficos. Desde COPE nos hemos puesto en contacto con el canónigo de la catedral y catedrático de Filosofía y Moral, Gabriel Amengual, para saber por qué estos episodios de violencia se viven con tanta frecuencia. ¿Qué está pasando?
Jo crec que el respecte és les coses que s'ha perdut, i respecte a la vida, és a dir, respecte a l'altre. I d'on parlem ja respecte a l'adult. Antigament, per poble, qualsevol adult, com vens al lot, podia corregir i ho acceptaves, no? I ara, ui, ben alerta, ni res de ningú. És a dir, aquesta personalització, aquesta individualització tan radical que anem prenent, no? Això crec que el que ens fa que, per diguem, vincles, tot el que vagi a compte de la meva voluntat immediata, el puc eliminar.
Asegura Mengual que la frecuencia de estos episodios puede ser provocada por la falta de principios, el egoísmo de querer lo mejor únicamente para uno mismo y sobre todo la falta de respeto a los demás y a la vida misma.
Però crec que és fruit d'individualisme, de lo que jo vull i lo que me sobra l'he de llevar. Jo crec que va molt en la mentalitat de... Bé, va molt. Certament són excepcions i excepcions però que se donin aquesta freqüència, però que crec que és un símptoma que reflecteix una malaltia profunda. I és aquesta desintegració, aquest falta de respecte a l'altre, aquest no tenir principis, cercar sempre el que un vol de manera immediata...
Dice Mengual que estamos sumidos en una crisis de valores y principios que se va agrandando en esta última época. Dice que antes esto no sucedía.
Esta situación un poco de crisis que vivimos, crisis de valores. Y sobre todo, yo diría más que crisis de valores, yo diría que es crisis de principios. Es principio respecto a la otra, a la vida. Cuánto hay cercando tanta decepción, después fa que el principio flaquegi. Quan un principi se li posa molta decepció, vol dir que el principi comença a fallar. I és el que ens passa avui en dia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Cada semana en la Audiencia Provincial de Baleares se llevan varios juicios en los que se juzga a acusados de agresiones sexuales a menores, en las que Fiscalía suele pedir elevadas penas de cárcel. Sin embargo, tras la vista, vemos que muchos de los agresores acaban con penas mínimas y evitando incluso la prisión. En los últimos 5 años, las agresiones sexuales detectadas a través del teléfono o del chat de la Fundación ANAR han aumentado un 55%. Benjamín Ballesteros, director técnico de ANAR, lamenta que 3 de cada 10 víctimas no denuncian. En cuanto al perfil del agresor, es este.
Que la inmensa mayoría son hombres. La mayoría de los casos se producen en el entorno. Estamos hablando de casi el 80% de los casos. Y la mitad de ellos, es decir, el 50% del total de los casos, se producen dentro de la propia familia. El principal agresor sexual es el padre biológico o la pareja de la madre, llegando hasta el 27,8% del total de los casos analizados.
Y el abogado penalista Óscar Navarro ha explicado en COPE por qué se reducen tanto las penas a estos agresores. La clave está en la reforma del Código Penal.
Anteriormente, antes de la reforma, tenía una tipificación penal de 8 a 12 años. Ahora, el tipo penal bajo ha bajado a 5, le han quitado 3. Eso ha hecho que mucha gente, como sabemos, muchas personas que estaban en la cárcel se acojan a esta pena, que es mucho más beneficiosa, y también hace que, aplicando esta serie de atenuantes en el tipo delictivo, la pena baje por debajo de los 2 años y si no eres una persona reincidente, no entres en prisión. Esa es la circunstancia pura y dura de por qué la gente no entra en la cárcel.
Navarro considera que el Código Penal es muy laxo. Los violadores esquivan la cárcel o reducen mucho la pena porque reconocen los hechos y se acogen a la reducción de pena por el atenuante de la reparación de la pena. Este abogado penalista reconoce que le sale muy barato. La responsabilidad civil por una agresión sexual oscila entre los 8.000 y los 20.000 euros, una cuantía muy asequible. Aboga por equiparar la pena de agresión sexual a la de los delitos de sangre.
Si aumentamos las penas y las equiparamos, ahuyentamos a aquellas personas que quieren cometer hecho delictivo. Si la mayoría de gente ve que los hechos delictivos, la gente sale, que la tipificación penal se reduce mucho más laxa, no digo que se está animando a la gente ni muchísimo menos a cometer delitos, pero es verdad que la gente ve que se está saliendo muchos agresores sexuales de la prisión, por lo tanto, en su mente deben considerar que no es tan grave. Si concienciamos al ciudadano que la tipificación penal de violar a alguien es muy grave, está equiparado a un delito de sangre, yo creo que eso puede retener muchas conductas.
El abogado cuestiona también el agravio que supone para los menores de entre 16 y 18 años ser víctima de un abuso o violación.
Considero que nuestro código penal es bastante laxo con las tipificaciones penales frente a las agresiones sexuales que se cometen con los menores de edad. Fíjate que nuestro código penal lo que ha hecho es proteger a aquellos menores de edad de menos de 16 años. Pero si tienes 16 años y un día, hasta los 18 años, bueno, al agresor no se le aplicaría la pena de la que te estoy hablando, incluso serían más laxa todavía, más beneficiosa. Entonces, nuestro código penal ha protegido a los menores de 16 años hacia abajo y de 16 años un día hasta los 18 los ha dejado en el limbo de que se le aplicaría el código penal menos gravoso.
Las 2 y 26 te hablamos de la última moda. Están aumentando y mucho los casos de ciudadanos que quieren dejar su herencia a sus mascotas, sobre todo perros y gatos. En España es inusual, pero es algo bastante más típico en países anglosajones. El ordenamiento jurídico español es claro al respecto. No se puede dejar la herencia a un animal. Nos lo explica el notario Álvaro Delgado.
No es posible hacer heredero o dejar un legado a un animal. Esto lo prohíbe el Código Civil Español. En España, según el Código Civil, tienen que heredar personas físicas o jurídicas y si son personas jurídicas, que no tengan objetivos ilegales. En cambio, en otros países, por ejemplo en el Reino Unido, es bastante habitual ver este tipo de fenómenos. El problema lo tenemos cuando ciudadanos británicos o de origen anglosajón vienen a España y tienen bienes en España, que a veces comparecen ante un notario español y pretenden hacer una institución de heredero a favor de su perro.
No obstante, mediante el testamento se puede elegir a un heredero que se haga cargo de la mascota. También hay más alternativas, eso sí, siempre y cuando no afecten a la legítima. Alejandro Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se puede establecer en el testamento al heredero en una condición de tal manera de no cumplirse puede llegar a perder la herencia o la condición de que solo tendrá acceso a la herencia cuando haya fallecido el animal si ha cuidado de él. También se puede constituir una fundación que tenga el objetivo del cuidado y protección de tu mascota. De este modo, te aseguras de que tus bienes y dinero sean utilizados para asegurar su cuidado en un futuro, ya que las fundaciones sí pueden heredar bienes.
Hay otras soluciones. No puedes hacer una institución de heredero a favor de un animal, porque hay que tener en cuenta que la institución de heredero, tal como la entendemos en España y especialmente en Mallorca, nuestro derecho viene de los romanos, el heredero es una figura muy importante porque sucede al fallecido en todos sus bienes, pero también en todas sus deudas. Entonces, ¿cómo le podría reclamar las deudas o el pasivo de una herencia a un animal o a un perro? Eso sería imposible. Aquí tenemos otras alternativas, como serían, por ejemplo, pues dejar el dinero a una asociación protectora de animales con la obligación de cuidar ese animal, o incluso en algunos casos constituir una fundación destinada a estas cosas, o simplemente instituir heredero a un amigo, a un pariente o a un familiar con una obligación.
Más asuntos. Siguen aumentando los casos de empadronamientos fraudulentos en nuestras islas. El último caso lo hemos conocido este fin de semana en San Llorenç, cuando una mujer empadronó a 14 migrantes marroquíes en un piso de 70 metros cuadrados con dos habitaciones en San Llorenç. La propietaria de la vivienda cobraba entre 150 y 200 euros por empadronamiento.
Alejandro Becerra, de la Policía Nacional de Palma, ha indicado en COPE los diferentes casos que se han detectado.
Recientemente también en Campicafor, y en otros municipios. Entonces, claro, se están combatiendo estas irregularidades para erradicarlas. Ya suponen, pues eso, un fraude a la administración y una carga para el sistema en la sociedad en general.
También ha explicado a qué cargo se enfrenta el infractor de estos actos.
Bueno, consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal, en este caso de San Llorenç, que eran 14 personas, cuando dicha vivienda no constituya domicilio real, es una infracción por cada persona extranjera inscrita indebidamente.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.